Noticias Valencia.
Estar informado.
Què tal, com esteu? Salutacions de Carles Villeta i dels companys que fan possibles magazins a COPE València. A la producció Ainhoa Clavel, al control tècnic Marta Valera i Javi García. Estem a dimarts, 29 de març de 2022, i tenim moltes qüestions que compartir amb tu. I que anem a fer de seguida, com per exemple la preocupació que hi ha pels efectes de la pandèmia entre els més menuts, entre el que destaca el de l'augment dels trastorns alimentaris. Segons la Societat Espanyola de Pediatria, pues sabeu que el confinament i els hàbits que vàrem tindre en aquells moments, a banda de l'afectació emocional que tot això ha tingut entre els més menuts, pues els ha afectat d'una manera notable en el tema alimentari. Avui parlarem amb el secretari de la Societat Valenciana de Pediatria per a que ens doni detalls de l'últim congrés en el que s'han tret aquestes conclusions i com les podem abordar. A banda d'això, estem immersos ja, a punteta d'arrencar la campanya de la renda per a este 2022. Bueno, se declara lògicament el 2021. Sempre és un mal de cap, això de fer la declaració de la renda. Cal anar al professional adequat, que, ahí tenim els gestors per a que ens ajuden. I anem a aclarir les novetats d'este enguany, les opcions que tenim per a fer la declaració de manera oportuna, les deduccions que n'hi ha a nivell autonòmic. Tot això l'anem a aclarir en un momentet. Parlarem de televisió amb Marta Valera i Ainhoa Clavel, la televisió de les plataformes, i també tindrem el nostre psicòleg Nacho Coller, que avui ve a parlar-nos d'un síndrome, una síndrome molt particular. El síndrome de Munchausen, que, que és només, ni més ni més que una agressió, no?, cap a la gent que en teoria més volem. Ens aclarirà ell en què consisteix exactament. Però abans anem a veure com està el trànsit i l'horatge, per això connectem, com sempre, amb la DGT, avui en su compte Lucía Andújar.
Muy buenas tardes. Hasta ahora no se registran complicaciones en la provincia de Valencia. Todas las entradas y salidas en este momento están totalmente despejadas, al igual que la red principal y secundaria, pero como siempre les insistimos, mucha precaución al volante y modere la velocidad.
Gracias. Ahora también el tránsito a Valencia. Centro de gestión del Ayuntamiento. Mar San Juan, ¿qué tal? Buen día.
Buen día. En estos moments destaca retenció en l'Avinguda de la Constitució d'entrada a València, en l'accés a Germans Machado, per la resta, tranquil·litat. I recordem que continuen els treballs en Pere Galdós, sentit Campanar, en Sant Vicent, entre el carrer de Marvà i plaça d'Espanya, i en general a Vilés, entre Pío Baroja i Mestre Rodrigo, amb la qual cosa precaució si es circula per alguna d'aquestes vies. I això es pot esperar.
De l'horatge ens informa des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Luz Cepeda.
Buenas tardes. Cielo nuboso en la provincia de Valencia durante la tarde, con posibilidad de reducción de la visibilidad en zonas altas por la presencia de polvo en suspensión. Esperamos precipitaciones ocasionales más probables en el interior. Subirán las temperaturas con una máxima de 17 grados en Valencia capital. Mañana miércoles, cielo cubierto y precipitaciones en general débiles, pero que pueden ser más intensas por la tarde. Las temperaturas diurnas bajarán con una máxima de 14 en Valencia capital, 15 en Gandía, Xàtiva i Ontinyent i 13 en Requena. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Mediodia.
COPE más València.
Estar informado.
I com sempre fem a aquestes hores, ens agrada actualitzar la informació. Avui amb la nostra companya Anna Matamales. Hola, Anna, què tal?
Hola, Carles, què tal?
Estem pendents avui, Anna, de la famosa Copa Amèrica, que al final té una destinació no massa lluny i no ens ha fet tampoc massa gràcia.
Efectivament, ja és oficial, ho ha fet oficial l'alcaldessa de Barcelona, la competició de vela en 2024 se'n va cap a la ciutat de Barcelona. Coincidint també l'anunci, els empresaris valencians, la plataforma, l'associació AVE, lamentava la falta d'implicació de les institucions, tant senyalava a la Generalitat i també a l'Ajuntament de València, i recordava que poder albergar aquesta competició així a la comunitat anava a suposar un impacte en l'economia local superior als 400 milions d'euros, precisament aquest impacte econòmic és el que al·ludix l'alcaldessa de Barcelona, que celebra la bona notícia, no?, i que finalment hagin decidit els organitzadors que es celebre a la ciutat. Bé, doncs aquestes afirmacions dels empresaris les ha contestat avui en declaracions exclusives a COPE l'alcalde de València, Joan Ribó, que que no els haurà fet molta gràcia els que ha dit, escolta.
Que estaríamos, por supuesto, encantados que viniera, pero lo que no queríamos era hacer una aportación económica porque pensábamos que con la aportación de las infraestructuras es suficiente. Nosotros entendemos que AVE lo considera importante, pero no hemos visto ninguna aportación económica por parte de los empresarios, cosa que no sé si en otro sitio se ha producido.
25%.
¿Eh? Efectivamente, quizás si hubiera habido esta aportación por parte de la empresa privada en general, pues se hubiera podido resolver, pero no hemos visto en ningún momento ninguna aportación de ese tipo, ¿sí?
El alcalde aludís a les aportacions tal volta, si també els hagueren convidat a eixa participació, pues qui sap, que a lo millor no s'hagueren negat. En qualsevol cas, pel que fa a les declaracions de l'alcalde, és de veres que la Generalitat de Catalunya explica que eixes com s'han repartit eixes aportacions, asseguren que s'ha fet eixes repartiment de més dels 70 milions que són necessaris per aval a compartir entre empresaris Barcelona i també a mitges en totes les institucions de Barcelona.
Això que diu que Ribó en valencià és dos per al sac i sac en terra.
Exacte,
no?
Cosa aixina.
Cosa aixina, vale.
Bé, i a menys de 15 dies perquè arribi la Setmana Santa i la Pasqua, és de veres que l'últim temporal de pluges no ha deixat en massa bones condicions moltes platges de la comunitat, en especial de la província de València, i com sempre els alcaldes lamenten que es troben a soles davant la falta d'ajuda, no sols econòmica, sinó de recursos per a netejar les platges. És el cas d'Avelino Mascaré, i en parla en ell, és l'alcalde de Xeraco, que, com te dia, a falta de 10 dies de que celebre la Setmana Santa, l'home es troba amb les platges plenes de canyes com a conseqüència d'estos temporals i sense l'ajuda per a que les platges recuperen ixa normalitat i estiguen a punt, no?, per a rebre turistes. Escoltem-lo.
Y al final siempre vamos a pagar el pato los de abajo, ¿no? Los de la que tenemos playa. Porque la falta de mantenimiento en las zonas de competencia de la Confederación lo que hace es que en la playa recojamos las cañas y la suciedad que es de los cauces de los ríos y que al final siempre tenemos que asumir los ayuntamientos. Porque al final nos han dejado abandonados y al final siempre las playas a puertas de Semana Santa y tenemos que hacer un sobreesfuerzo el ayuntamiento y solo el ayuntamiento para poder salvar la temporada que se nos avecina en pocos días.
I és que l'alcalde es queixa que precisament una de les coses que venem a la comunitat i per la que ens visiten molts turistes ara en Setmana Santa és per l'estat de les nostres platges, i és injust que arriben aquestes fetges any rere any tinguen el mateix problema i es troben les platges que no són per a rebre visitants.
Cuando vamos a Fitur vendemos una playa limpia, una playa natural. Ahora mismo tenemos una playa que está llena de cañas, está impracticable, no se puede transitar y tenemos que trabajar día y noche para poder limpiar una playa que esperemos que los turistas que vengan y la gente que vive en la playa tenga una playa en condiciones y tenga un aspecto en el que cualquier visitante pues se sienta a gusto y vea lo encantadora que es la playa, no una playa llena de cañas, sucia.
Pues la verdad es que sí, tienen toda la raó, efectivament. Volem tindre el millor escenari per a una Setmana Santa adequada turísticament, però...
Hi ha que cuidar-lo.
Efectivament. Gràcies, com sempre, Anna Matamales, per la informació. Ens anem ara per la informació esportiva que ens aporta el nostre company José Manuel Segarra. Què tal, Segarra?
Hola, Villeta, bon dia a tots.
Molt bon dia. Estem pegant-li voltes, no?, al tema de les entrades de la Copa, lo que guanya sí. Murti.
Sí. Ja. Què te pareix?
Me pareix preciós. Sí, la seua línia.
No, normal que no vull anar-se'n, no?
Pues, normal. Que crac, Que crac.
Sí.
O sea, lo que guanya per a lo que rendix ese home...
Correcte.
Lo que produeix, sí, vaja.
Sí, és tremendo.
Sí.
Bueno, la notícia del dia és la confirmació de tota la informació que anàvem donant als nostres oients referent al repartiment d'entrades per a la final de la Copa del Rei. Queden només 25 dies. Bueno, pues el València ja ha fet pública una informació, però no sencera. Ens queden, jo crec que flecs importants encara per saber d'ixe repartiment. Però vaig a per davant, ja que sabem que els dos pilars bàsics en el repartiment, que no sorteig, no va haver sorteig, sí. Això estava claríssim, però ja ha quedat confirmat, és o són la fidelitat i l'antigüitat. Les dos són les qüestions claus per a obtindre una entrada per a la final, per a comprar, ¿eh? O sea, no que estén parlant de que a qui li toque ha de pagarle la entrada.
Claro, claro, no le la regalen, ¿no?
Correcte, sí, que hi ha gent que està preguntant, no, però te toca, no, bueno, te toca pagar, sí, correcte, sí, bueno, sí. Pues per a això, ¿no? Bueno, són 8 anys d'antiguitat com a abonat del València, des d'almenys la temporada 13-14. Jo no sé si és casualitat o no, però en la 14 va entrar Meriton al València. No sé si és casualitat o no, però des de la 13-14 almenys, i haver assistit al 80% dels partits d'esta temporada. Al 80% dels partits d'esta temporada, i comença a comptar des de la jornada número 10. Perquè ja saps que abans d'això estàvem amb la pandèmia, sí, i amb els, sí, cups i tal. Bueno, pues des de la jornada número 10, si tu has anat al 80% dels partits, que la majoria ho haurà fet, sí, i, a més, tens almenys 8 anys d'antiguitat, tindràs accés a una d'aquestes entrades. No diu el València els preus, si sabem que van entre els 30 i els 222 euros, però tampoc sabem quantes entrades va a posar el València a disposició dels abonats i quantes se van a quedar, pues, lògicament, per als patrocinadors, per als jugadors, per al xicotet accionista, que no per a l'associació de penyes del València. Sí. L'agrupació de penyes del València no va a tindre entrades. Ja ho sabíem, estaven trencades les relacions entre el club i l'agrupació, pues ja ha quedat demostrat que l'agrupació no va a tindre entrades per a esta final. Sí. Una entrada per abonat, serà una entrada per abonat, i sí que és veritat que se poden juntar fins a 10 abonats per a tindre entrades seguides. O sigui, poder anar un grup de 10 aficionats, sí, sí, junts.
Tots junts, sí.
Si tu eres soci i complisses els requisits i tenim una colla de més gent, si tots me doneu les vostres dades, jo puc traure les entrades i que estiguen juntes.
Correcte. O sigui,
que està fins a 10. Fins a 10 abonats del València. I tot a partir del dia 5 d'abril. Des del 5 al 8 d'abril, tu, des de la pàgina web del València, faràs tota la documentació i donaràs totes les dades, i després tindràs que anar a per l'entrada física. Jo això no ho entenc molt bé, però bueno, que és el camí. Tu faràs tota la història i després vas a Mestalla, quan te diguen, a per l'entrada física de cara a la final del dia 23 d'abril. Bueno, i això serà, lògicament, un dels temes en el dia d'avui. Un altre seran els molts partits internacionals que tenim en el dia d'avui. La majoria dels valencianistes i també d'Enis Bardi, el diamantinista, juguen en la vesprada nit d'avui, però no tots, perquè Maxi i Cáceres amb Uruguai, Alderete amb Paraguai i Yunus encara hauran de jugar. Ja saps que és un guirigai això dels partits internacionals, perquè estem a dimarts i fins dijous o divendres no arribaran tots els jugadors a València. En este cas, recorde, el València juga diumenge davant el Cádiz, el Llevant ho farà dissabte davant el Villarreal. I de la resta, que a les 4:30 se'n va l'avió de València Bàsquet rumba a Ljubljana per a jugar demà la penúltima jornada de la fase regular de la Eurocup. Si València Bàsquet guanya un dels dos partits que li queden, serà segon. I si avui, per exemple, que juga Gran Canària guanya, ja València Bàsquet sap que no podrà ser primer. Lo més normal, Villeta, bueno. És que l'equip siga segon i que, per tant, tinga el factor canxa al seu favor fins almenys les semifinals d'este torneig de la Eurocup. Per cert, no ha volgut dir absolutament res del fitxatge o del possible fitxatge Joan Peñarroya davant la baixa de Prepelic, i ha dit que ixa pregunta no era per a d'ell.
Bueno.
L'equip juga demà, recorde, a Ljubljana davant l'Olimpia. Les xiques juguen avui a les 8 davant el Ferrol a Galícia, en partit ajornat al seu dia a la Lliga Femenina Endesa.
Pues que tinguen sort, ja veuré com ho fan en la fase final els nostres. Gràcies, Segarra, per la informació.
Molt bé, adeu.
Vos escoltem, com sempre, a les 2:30, recordem, l'hora dels esports en COPE València.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE València.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media 1296.
Estàs en la teua habitació. Et veus un refresc mentre sona la teua cançó preferida. Recicles la llanda en la bossa groga i es converteix en uns auriculars d'algú que escolta música amb un refresc en la seva habitació. Recicla la llanda i es converteix en uns auriculars d'algú que escolta...
Quan recicles, formes part d'un món que no para de girar. Recicla més. Millor. Sempre. Ecoembes. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
COPE València.
92.0 i 93.4 FM. En Onda Media 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Esta pandemia, de la que estamos ya viviendo los últimos coletazos, nos ha provocado un montón de problemas, más allá de la propia enfermedad, desde que se inició aquí en España en marzo del 2020. Con ese confinamiento tan terrible que ahora vemos en la distancia, bueno, pues ahora tenemos una información muy interesante que nos llega desde los pediatras de atención primaria, y es que la pandemia ha provocado un aumento de casos de trastornos alimentarios en los más jóvenes, en niños, niñas y adolescentes. Para hablar de esta cuestión contamos con el doctor Valero Sebastián, que es el secretario de la Sociedad Valenciana de Pediatría. Doctor Sebastián, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, la verdad es que la pandemia ha provocado tantos problemas globales en tantos sectores que nos sorprende, ¿no?, que también hayamos tenido problemas de alimentación en los más pequeños.
Claro. El problema de las pandemias es que no solamente se producen dentro de la pandemia, sino posteriormente. Uh-huh. Vemos un poco las secuelas que vamos recogiendo de este confinamiento y esa situación un poco extrema de que hemos estado viviendo entre todos. Los niños son los más vulnerables de todos, aunque hemos tenido suerte de que no han sido los que han padecido la infección de una forma más grave, pero sí que sus secuelas y sus connotaciones sí que las estamos sufriendo. Uh-huh. Hemos tenido pues muchos problemas y estamos teniendo problemas con la obesidad infantil. La alimentación no ha sido la más adecuada en este tipo de confinamiento. Uh-huh. Y por contra, también hemos observado en el otro margen de la problemática de la alimentación, los trastornos de la conducta alimentaria, llámese la anorexia y la bulimia. Entonces, como todo va alrededor del mismo problema, que son estar encerrados y poca relación, poco contacto social, uh-huh, entonces los problemas han empezado a derivarse en ese sector. Uh-huh. Los más adolescentes, sobre todo con una cierta tendencia a padecer o una anorexia o una bulimia, pues este problema se ha incrementado todavía más.
Claro. También tiene que ver, entiendo, que cuando uno pasa por algún episodio de crisis personal, y también la pandemia lo es, a veces lo paga, ¿no?, con la manera en la que ingerimos la alimentación, ¿no? Se desequilibra todo, ¿no?
Claro, en efecto. Tener en cuenta que, igual que los adultos, muchas veces recurrimos a pegarnos un atracón en un momento de estrés, sí, ¿vale? Sí. Los adolescentes, porque tener en cuenta que los trastornos de la conducta alimentaria están entre los 10 y 18 años principalmente.
Uh-huh. Sí.
Es una etapa muy difícil, complicada, cambios psicológicos importantes por la adolescencia y que condicionan muchos contactos y relaciones sociales. Ahora, en este momento, con la pandemia, los sistemas de redes sociales que hay alrededor de los chicos y las chicas, pues bueno, pues inducen a presentar este tipo de conductas, y lógicamente ese estrés y esa ansiedad y ese aislamiento pues todavía ha provocado mayor incidencia de estos trastornos de la conducta alimentaria que llamamos.
O sea, que las redes sociales nos han permitido una vía de comunicación durante el confinamiento, sí, etcétera, incluso también dando clases, ¿no?, de vía online, claro, es una cosa positiva, sí, pero también, sí, eso de ser un mundo tan particular, ¿no?, en el que parece que estamos tan pendientes de la imagen, eso también puede ser claro. Peligroso.
Claro, mira, los pediatras estamos muy preocupados con el tema de las redes sociales y sobre todo el ciberacoso. Estamos muy preocupados con la exposición, por ejemplo, con el Instagram, con TikTok y todo, en el cual se van enviando imágenes continuas que muchas veces no están filtradas por parte de los padres y que están sobreexpuestos. Tener en cuenta de que los jóvenes a estas edades no tienen filtro, es decir, todo lo que se le pone delante se lo creen, ¿sabes? Y eso les induce, les incita a tomar actitudes que no son adecuadas. Eso es el problema y lo que más nos está preocupando en estos momentos, ¿no? Cómo poner freno a esta sobreexposición de información no adecuada para los jóvenes.
Es verdad, además, que bueno, en todos los sectores, en todos los ámbitos, todos los sectores de la población, quería decir, hay gente que se atreve, ¿no?, a jugar a ser nutricionista, dietista, y a explicar qué debemos y qué no debemos comer para tener tal o cual figura o tal o cual aspecto, y eso a la gente joven le puede hacer muchísimo daño si se acaban creyendo pues a todos estos influencers y demás, ¿no?, o simplemente a sus iguales.
Ellos no filtran, ellos no saben buscar en páginas que tengan un perfil de seguridad alto y que tenga un nivel científico o nivel de evidencia adecuado. Entonces ellos investigan, van mirando páginas y páginas y páginas, y aquellas que son más atractivas pues les llaman más la atención, ¿sabes? Y recomendaciones, bueno, pues de dietas pues hay cientos y miles, ¿no? Y basta que te pongas delante de la cámara con una olla y empieces a cocinar, pero pues, desgraciadamente la cocina sana pues no es la que más ha vendido, ¿no?, en este momento. Y ellos un poco están, bueno, teniendo en cuenta de que los trastornos de la conducta alimentaria no solamente van por el impacto que se produce de la visualización o de algunas recomendaciones de hábitos, ¿no? Tener en cuenta que estos niños psicológicamente ya están predispuestos a tener algún tipo de conducta anómala.
Entonces, si
les bombardeas con situaciones de estrés máximo, como es preocupación por una enfermedad, es preocupación por un encierro, pues es una preocupación porque no tengas relaciones sociales, preocupación porque no tengas una imagen corporal adecuada, ¿no?
Eso es.
Pues entonces estás promoviendo que esta enfermedad, porque es una patología y empieza a ser algo epidémico, ¿no?
Sí.
Pues tenga unas consecuencias pues nefastas para el desarrollo del adolescente.
Para concluir, doctor, ¿cómo lo podemos resolver? ¿Cuáles son esas señales de alerta que nos pueden indicar que estamos ante un problema? Porque eso además será multidisciplinar, ¿no?
Claro, nosotros nos apoyamos mucho en las unidades de salud mental infantil, en el cual nosotros, en cuanto a los padres o nosotros mismos en la consulta a diario detectamos algún trastorno de la conducta, inmediatamente ponemos en marcha todo el protocolo, porque cuanto más pronto detectemos esos problemas de que el niño empieza a perder peso o empieza a comer de una forma compulsiva o empieza a tener conductas anómalas que en un momento determinado relacionadas con la imagen corporal o con el peso, pues entonces cuando inmediatamente tenemos que activar el protocolo, porque tener en cuenta que esto es un tratamiento a mucho largo plazo, es decir, no es en una semana o dos semanas se corta, ¿no?, porque esto requiere un tiempo de tratamiento largo.
Claro. Pues nada, hay que tener paciencia y ponerse en manos de los profesionales de la salud. Doctor Valero Sebastián, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Falleras y falleros, Casti Indumentaria Valenciana ya está en rebajas. Hasta un 60% de descuento. Compra calidad a precios bajos. Manteletas, enaguas, peinetas, trajes de valenciana, caballero y niños y todos los complementos que necesites. Ven ya a Casti Indumentaria Valenciana en Picaña, Avenida Faitanar 26. Bordadoscasti.com.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos yendo, nos enfilamos hacia un momento del año que es bastante peliagudo, ¿eh? Aunque es chulo, porque estamos en primavera. Se acerca el 6 de abril y eso significa que ya tenemos aquí la nueva campaña de la renta 2021, porque vamos a declarar lo que, bueno, pues lo que hemos ganado, dejado de ganar, cuál ha sido nuestra renta en el pasado año. Siempre es siempre es un problema, ¿no? Afrontar esto, si tenemos un solo pagador, se hace la cosa bastante más sencilla, pero bueno, hay un montón de cosas que tenemos que tener presente, que nos podemos deducir, que no, también en función de nuestra situación laboral, que ha podido variar, modificarse durante todo el año. En fin, hay un montón de cosas que hay que tener presente y para ello lo más oportuno es acercarse a un profesional. Vamos a hablar con el vicepresidente del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia para que nos aclare pues todas las dudas que podamos tener con esta campaña de renta 2021. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien.
Buenos días.
Muchas gracias por vuestra invitación.
Nada, es un placer, porque es verdad que siempre es bastante farragoso hasta que te pones en manos de alguien adecuado, ¿no? Que sea un profesional de la materia, como es vuestro caso. Juan Carlos, ¿cuáles son las novedades de este año que tenemos que tener presentes y que, bueno, con esto de la pandemia también nos ha afectado bastante laboralmente?
Bueno, vamos a ver. Novedades no hay muchas, ¿eh? No vamos a engañarnos. En relación con la renta del año pasado, no tenemos grandes novedades, pero sí que hay varias que vamos a recalcar un poquito. Uh-huh. Hay una que es la subida de los tipos de gravamen, porque para rentas a partir de 300.000 euros, pues el tipo de gravamen se ha aumentado con un tipo de gravamen del 24,50%, es decir, que la renta nos puede ir desde un 47% a un 54%, depende de la comunidad autónoma.
Correcto.
Entonces, los tipos de más de la gente que gane más de 300.000 euros de ese tramo, pues va a tributar por el 47% aproximadamente. Luego, aparte, también tenemos novedades porque este año ha entrado en vigor la ley de prevención del fraude fiscal en relación con las criptomonedas. Ahora hay que declararlas. Hay una casilla especial en renta para declarar las operaciones con criptomonedas.
¿Sí?
Uh-huh. Sí, también, es una de las novedades que se introdujo en julio del año 2021, la ley de prevención del fraude fiscal. Y luego tenemos la rebaja, pues que ahora nos permite solamente reducirnos 2.000 euros del plan de pensiones. Pero cuando hacemos nosotros el plan de pensiones como personas particulares, si es a través de empresa, pues el límite son 10.000 euros que podemos practicar de reducción en los planes de pensiones. Básicamente esas son las principales novedades que ha habido. Ah. Ha subido un punto el patrimonio también, pero en fin, son ya de menor calado,
¿eh? No son pocas, pues hay que tenerlas muy, todas muy presentes, que no se puede uno escapar, ¿no? Ningún tipo de detalle, ¿no? Claro.
No, hay que tener presente todo ese tipo de novedades porque son importantes para la declaración de la renta. Por eso siempre aconsejo que acudan a un experto, a un gestor administrativo.
Uh-huh, muy bien. Bueno, también hay una parte fundamental que son las deducciones autonómicas en la declaración. En la Comunidad Valenciana, ¿cuáles son las más importantes?
Mira, en la Comunidad Valenciana hay muchísimas. Somos una de las comunidades autónomas donde más deducciones autonómicas tenemos. Fíjate que tenemos deducciones por hijos. Pues tenemos, por ejemplo, 270 euros por cada hijo nacido, adoptado o en acogimiento familiar,
sí.
O 224 euros por nacimiento. Es decir, tenemos, fíjate, que por hijos, por discapacidad, por relativas a la vivienda, también tenemos, por arrendamiento de vivienda habitual, pues tenemos una deducción del 20% con un límite de 700 euros,
uh-huh.
O el 25% con un límite de 850 euros, o el 30% con el límite de 1.000. Es decir, tenemos muchísimas. También por donaciones. Si hacemos donaciones a determinadas entidades,
sí.
Por ejemplo, donaciones con finalidad ecológica, pues tenemos también una deducción autonómica, o donaciones relativas al patrimonio cultural valenciano o al fomento de la lengua valenciana. Pues todo ese tipo de donaciones también implican que podamos acogernos a las deducciones autonómicas. Yo os recomiendo que, como son muchas las deducciones autonómicas, recomiendo que vayamos a la letra pequeña de cada una, porque cada deducción tiene sus requisitos que
claro.
Tenemos que ver uno a uno, con lo cual no podría ser objeto de esta entrevista porque necesitaríamos una hora.
Claro, claro, y porque cada caso es individual, particular, y no se parece a otro.
Efectivamente.
Claro.
Exactamente, por eso te digo que es conveniente que se que vayan las personas que consideren que pueden tener deducciones autonómicas, que hay un listado bastante grande que está tanto en la página web de la Agencia Tributaria Valenciana como cuando se confecciona la declaración de la renta en el propio modelo de renta, que ahí figuran todas las deducciones autonómicas con todos los requisitos necesarios. Pero básicamente las deducciones de aquí de la Comunidad Valenciana están estructuradas en deducciones por hijos, por tener hijos o por conciliación del trabajo con la vida familiar, es decir, las relativas a la familia. Tenemos por discapacidad y tenemos las relativas sobre todo a la vivienda, claro, y por donaciones.
Sí,
básicamente
son las más...
el grupo de deducciones autonómicas.
Sí,
sí, son las más importantes.
Las clásicas, efectivamente. Yo te quería preguntar por el borrador, que mucha gente a veces dice, mira, yo no me complico la vida, yo me hago el borrador y lo que me salga, yo listo, no me quiero enredar. Esto nos puede también acarrear algún que otro problema porque el borrador no es siempre exacto, ¿no?
Hombre, mi consejo es que se evite evitar precipitarse a la hora de confirmar el borrador de la declaración, sobre todo para evitar errores. La gente se lanza a confirmar el borrador para que le practique la devolución lo antes posible,
sí.
Pero yo recomiendo que hay que dedicar un tiempo para revisarlo. Tenemos que revisarlo, ver si han declarado los alquileres, si han recibido ayudas o no han recibido ayudas, porque hay que declararlas.
Claro.
Todo ese tipo de cosas hay que revisar el borrador, porque hay errores, ¿eh? Hay errores y es conveniente repasarlo bien antes de dar la conformidad.
Sí. A veces tenemos alguna propiedad al 50% y el borrador se lo adjudica solamente a una persona, ¿no?
Exactamente. Sí,
o no contempla alguna propiedad, ¿verdad?
Esos ese tipo de errores se dan muchísimo todos los años. Es una información que suministra el catastro a la agencia tributaria de las titularidades de los bienes inmuebles y ahí se producen errores, porque muchas veces el bien está a nombre solamente del esposo o de la esposa, no está al 50%,
exacto,
o se ha heredado y la proporción no es correcta, en fin, todo ese tipo de cosas sí que recomiendo que se revisen bien, porque son objeto de revisión por parte de la agencia tributaria si no está bien declarado.
Acabas de mencionar lo de los matrimonios. También es una cosa, sí, una práctica que se suele hacer, lo de hacer la declaración conjunta o individual. Hay que estudiar cada fórmula para ver cuál es, siendo absolutamente legal, la que más conviene.
Claro, por supuesto, es una economía de opciones, de lo que más según las cuotas que nos salgan, pues decidiremos si se hace de una manera conjunta o separada. Normalmente, si los cónyuges trabajan los dos, normalmente la renta se hace por separado. Es conveniente hacerla por separado si los dos trabajan, si en el matrimonio los cónyuges trabajan. Si no, lo normal es que si solo uno de los miembros del matrimonio es el que trabaja, pues sí que es conveniente hacerlo de manera conjunta. Pero de todas maneras, eso el propio programa de renta nos lo va indicando cuál es la fórmula más beneficiosa, ¿eh? No nos llevamos sorpresa. Sabemos exactamente al céntimo cuál es la opción más ventajosa.
Muy bien. Bueno, en cualquier caso, Juan Carlos Cortey, lo más adecuado es acudir a un profesional. En este caso, contamos con los gestores administrativos que nos van a ayudar a dar cualquier tipo de consejo que podamos necesitar y aclarar cualquier tipo también de duda. Muchísimas gracias, que sea una buena campaña para vosotros, y que y que la gente la haga a tiempo, que luego vienen los problemas con devoluciones,
sí,
con pagos y demás.
Eso es un consejo que siempre damos, que primero que acudan al gestor administrativo, porque somos los que el colectivo que mayores número de rentas hacemos, y sobre todo que podemos anticipar la declaración de la renta. No hace falta esperarse al 30 de junio, que es el último día. Fíjate, la campaña empieza el 6 de abril, con lo cual del 6 de abril al 30 de junio quedan muchos días. Y tener en cuenta también que el tiempo corre muy deprisa.
Exacto.
Y es conveniente que el cuanto antes se haga mejor.
Es verdad. Y que nos encanta siempre esperar a última hora. En fin.
Eso es una costumbre muy española. Sí que es verdad.
Juan Carlos Cortey, vicepresidente del Colegio de Gestores Administrativos. Muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros por vuestra invitación, ¿eh? Hasta luego. Buenos días.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La banca son Tochi Walls.
En la atención, no. En Caixa Popular, tu tries con vols que t'atenguem. En persona, via online o per telèfon. Com preferisques. Caixa Popular, on toca estar.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya han pasado. pasado 7 días desde que estuviste por aquí, Marce Valera, y he visto una, dos... No me ha dado tiempo a ver nada de lo que me dijiste la semana pasada, la verdad, lo reconozco.
No pasa nada, ya sabes que siempre puedes verlo cuando quieras. No estará de todo de forma eterna en las plataformas, pero vamos, que tienes tiempo.
Sí, sí. ¡Oh! Callad, chicos, que para tiempo, el que tenemos hoy otra vez. Probabilidad de lluvias débiles, mal tiempo...
Es verdad.
Así no hay manera de poner buena cara.
Aunque al mal tiempo, buenas series.
Dentro cabecera.
En mediodía, la tele en COPE. COPE Valencia.
Estar informado.
La tele en COPE con Marce Valera. También está por aquí Ainhoa Clavel,
la mujer del tiempo.
Y algo que de momento es un proyecto, pero que vuelve. Vuelve Encarna.
Directamente Encarna.
¿En serio?
No sabe a dónde va.
Directamente Encarna. Bueno, vuelve, al menos, de momento, en forma de serie de televisión. Que se queden tranquilos nuestros compañeros de la tarde.
Vuelve Encarna como tal.
Ya. La serie está en fase de desarrollo. La pasada semana, la productora Warner Bros. Anunció el desarrollo de esta serie de ficción para la televisión basada en la figura de Encarna Sánchez. Posiblemente la locutora de radio más famosa de nuestro país. Después está Ainhoa Clavel y Carles Villeta.
Sí, claro.
Para ello, se han hecho con los derechos del libro directamente Encarna de Juan L. Zafra, que hace un exhaustivo repaso por la vida profesional y personal de esta comunicadora a través de una profunda investigación periodística que ha abarcado más de una década. ¿Qué os parece esta serie?
Periodismo. Oye, pues una maravilla. Todo lo que sea recordar grandes de los micrófonos, pues bueno, es. Oye, y una mujer adelantada a su tiempo, ¿eh? Que ahora se habla mucho de feminismo, pero cuidado con Encarna.
Bueno, por cierto, hablando de series... ¿Vosotros sois de los que ven las cabeceras de las series o le dan al botón de omitir, saltar, introducción?
Yo las veo.
Sí.
Es que me introduce.
Te mete de lleno, ¿no?
Sí.
Yo depende. Por ejemplo, La Reina del Flow la veo porque la canción me gusta mucho.
De verdad. Bueno, atención, porque Carles tiene razón. Hay cabeceras de series muy buenas que además te introducen muy bien en lo que el contenido que vas a ver. Bueno.
Y que evolucionan, como Juego de Tronos, que cada vez era una cosa.
Sí, por ejemplo. Y la de Walking Dead, que el cartel cada vez era más oscuro.
Bueno, sí, todo esto viene porque el director de innovación de Netflix, con motivo del 5º aniversario de ese botón que vemos cuando dice omitir introducción, ha cumplido 5 años. Dicen que en un día normal de Netflix, el botón saltar introducción se pulsa 136 millones de veces.
Oh, mamá.
Lo que supone un ahorro de tiempo acumulado de 195 años si sumamos todas las introducciones.
Ay, esto es lo del metaverso, ¿no? Una realidad paralela, sí, ¿no? Así. Años de luz, ¿cómo es esto?
No sé, estos son los datos que a mí no se me olvidan nunca.
Si no,
luego ya no me preguntes por cosas importantes, las borro. Pero a mí ya, los 195 años, ya se me ha quedado para siempre.
Muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos ahora con las novedades de la semana, ¿no?
Venga, que tenemos mucha plancha. De espectacular, la miniserie sobre la banda terrorista IRA llega a Filmin.
¿Kunt u in uw eigen woorden vertellen hoe dit allemaal begonnen is?
Está basada en los atentados terroristas del IRA en Limburgo a finales de los años 80, después de 2 ataques terroristas sobre personal británico enviados a Países Bajos. Una académica es reclutada para ayudar en la investigación criminal. Así es como Jan Mes se dispone a dar caza a la implacable Fiona Hacks, la única mujer de la célula terrorista del IRA implicada en los atentados.
Pero mañana llega una nueva serie de la factoría Marvel.
No diga Marvel, diga Disney.
Anda, diga también Caballero Luna.
No sé distinguir entre el sueño y la vigilia. Tiene que ser duro oír voces en tu cabeza. Hay caos dentro de ti. Abraza el caos.
Caballero Luna de Marvel Studios cuenta la historia de Steve Grant, un amable empleado de una tienda de regalos que sufre pérdidas de memoria y que experimenta recuerdos de otra vida. Steve descubre que tiene un trastorno de identidad disociativo, casi nada, porta el diario, y que comparte cuerpo con el mercenario Mac Spector. A medida que los enemigos de Steve, Mark, van convergiendo, van uniéndose, deben lidiar con la complejidad de sus identidades mientras se sumerge en un misterioso letal que habita habita entre los poderosos dioses de Egipto.
Madre mía.
¿Qué os parece esto?
Pues Marvel, que se le vaya mucho la pinza.
A mí es que, como me gusta el entretenimiento puro y duro, dale a play y no pienses, yo creo que a mí me va a gustar.
Yo lo que quiero es que, como tiene mucho éxito, están escarbando en todos los personajes, claro, que salieron en la saga cuando eran cómic, y a ver, cada uno va a hacer una película o una serie. Bueno, en fin, vamos también con otra serie que viene desde Turquía. La familia Uysal.
Cuando alguien se incorpora a una empresa, les dicen: somos una gran familia. Bienvenida a los Uysal, somos una gran empresa.
Ayer me escapé de casa y no pude irme. Fui a toda prisa y entré sin despertarlos, como un ladrón. Entonces me dio un ataque de pánico.
Cuando empieces algo, debes llegar hasta el final.
Algo que llega de Turquía y no es una novela. La familia Uysal es una serie comedia dramática que sigue a esta familia, pero concretamente a uno de ellos, a Oktay, un arquitecto que comienza a vivir una doble vida lejos de su familia. Sin embargo, no se imagina que no es el único miembro del núcleo familiar que guarda algún que otro secreto.
¡Ay, qué bonito! Bueno, desde HBO Max continúa expandiendo su catálogo original y este mismo mes estrena Julia, una serie sobre la legendaria cocinera televisiva Julia Child, protagonizada por Sarah Lancashire.
The food itself is like a passport. Let her rip.
Look lovely this morning.
My camera ready, is it?
Quien dice Julia dice Julia, ¿eh?
Por ejemplo, también. También. Algo que no vamos a ver en el canal Cocina. Será en HBO Max. La serie explora un momento crucial en la historia de Estados Unidos: el surgimiento de la televisión pública como una nueva institución social, el feminismo y el movimiento de las mujeres. Julia no explorará los inicios de esta cocinera en Francia, sino que se va a centrar en su ascenso como una estrella de televisión y en cómo esta nueva dinámica de poder afecta a lo que es un matrimonio bien avenido. Su programa La Chef Francesa se mantuvo hasta 10 años en antena. Con ella se abrieron camino en dos mundos tan dominados por los hombres como la cocina y la televisión.
Estoy esperando la serie de Arguiñano.
Bueno, va. Ni Arguiñano ni Arguiñana, que yo lo que quiero es que llegue ya el viernes.
¿Para qué?
Uy, pues ¿para qué? ¿Para volver al internado?
Es posible que un asesino en serie sea el responsable de la muerte de una de nuestras alumnas. Alguien que quiere replicar crímenes que ocurrieron en estos valles.
Algunos le llaman el verdugo, un demonio que busca sin descanso almas que entregar al averno.
Cuando la gente sale del internado a casa, Ainhoa entra, y lo va a hacer porque este viernes se estrena El Internado Las Cumbres. Sigue la estela del internado Laguna Negra que pudimos ver en Antena 3 allá por el 2007.
Madre mía.
Tras el suceso inesperado del capítulo final de la primera temporada, que no te voy a decir para no hacer spoiler, la directora impone una disciplina incluso un poquito más estricta, más todavía que la que ya regía en el centro. Sin embargo, los protagonistas no se van a quedar de brazos cruzados, y menos ahora que, gracias a alguien, creen que pueden encontrar vivo a otro desaparecido. Es la segunda temporada, son 8 capítulos que se pueden ver desde este viernes en Prime Video. Y además se estrena también en Prime Video Un Lobo Como Yo, una comedia donde Gary, un viudo que vive en el sur de Australia con su hija Emma, un buen día conocen a Mary, una misteriosa mujer que le cautiva y abre su corazón a la posibilidad de una nueva relación. Pero Mary también tiene otro secreto. Y hablando de series con secretos, llega también a Netflix este viernes El Último Autobús. Tras embarcarse en una excursión capaz de cambiar vidas, un grupo de avispados estudiantes luchan para salvar a la humanidad de un ejército de drones. ¡De drones!
¡Madre mía! Oye, y de drones va la cosa, porque los Oscars... ¡Ojito, cuidado, ¿eh? ¿No vamos a hablar de esto?
Sí, los Oscars.
¿Ahí?
No, pero ¿qué tiene que ver los Oscars? La galleta de Will Smith.
Vale. No, que lo estaba haciendo para despistaros, que la bofetada de Will Smith no nos tiene que distraer de lo importante que es Coda.
La gente a la que le asusta cantar no suele apuntarse al coro.
Ruby, ¿qué te has fumado?
Los compañeros me ponen nerviosa.
¿Tú eres la chica de la familia sorda?
Ya lo habéis oído, esto es Coda, con su protagonista Ruby, la única que puede oír en una familia de sordos. Ojo ahí, ¿eh? Cada mañana, antes de ir a clase, trabaja con sus padres y su hermano, tratando de mantener a flote el negocio familiar. En el coro del instituto, Ruby descubre su pasión, ¿por qué? Por la música. ¿Qué te parece?
Y su familia, sin oírle cantar jamás a su hija, ¿eh? Imagínate.
Ainhoa tiene parte de razón con esta película, porque Coda es la primera película distribuida por una plataforma en streaming en ganar el Oscar a la mejor película.
Muy guay, ¿eh?
La podemos ver en Apple TV. Pagó 25 millones por esta película tras el éxito obtenido en el Festival de Sundance el pasado mes de enero. 5 de las 10 nominadas a mejor película venían de servicios de streaming. Netflix se queda de nuevo a las puertas con El poder del perro. Se están dando cambios profundos quizás en la industria. No llegaremos a que los cines desaparezcan, como decían durante la pandemia, pero sí que a lo mejor las empresas tecnológicas como Apple, Netflix, Prime Video empiezan a convertirse realmente en las grandes mayors de los estudios de Hollywood.
Hay que repensarse esto, ¿eh? Porque por ejemplo, Batman, que yo soy muy fan, yo he ido a verla al cine, pero oye, que en 40 días la estrenan en HBO Max.
Por ejemplo.
Ah, muy bien.
Muy fuerte, ¿eh? Que antes teníamos que esperar un año para verla en DVD, en el videoclub.
Eso es verdad, eso es verdad. Ahora va pim pam pim pam.
40 días.
Pero cariño, ¿tú ya la has visto?
Yo sí, porque a mí me encanta ir al cine y a Kinépolis.
Ella no va a tener que esperar 40 días. Tú todavía a lo mejor sí.
Gracias, Marce, gracias, Ainhoa.
Chao.
¡Hala, adiós, Carles!
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Falleras y falleros, Casting Indumentaria Valenciana ya está en rebajas. Hasta un 60% de descuento. Compra calidad a precios bajos. Manteletas, enaguas, peinetas, trajes de valenciana, caballero y niños y todos los complementos que necesites. Ven ya a Casting Indumentaria Valenciana en Picaña, Avenida Faitanar 26. Bordadoscasti.com.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Stop me now. A good time. Stop me now. A good time. I don't wanna stop at all.
Como cada martes hablamos de psicología y también como cada martes lo hacemos con Nacho Collar. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Carles.
Muy buenas. Oye, hoy tenemos que hablar de un tema que a mí me ha llamado mucho la atención y queríamos tratar contigo, porque es un síndrome que, aunque lo padece una persona, el afectado principal suele ser un tercero, ¿eh? Es un tipo de violencia particular y es el síndrome de Munchausen.
Sí, exactamente. Síndrome raro, extraño, pero que es verdad que es un tipo de maltrato infantil en el cual, dentro del DSM-5, del Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales norteamericano, se llama trastorno facticio. Y es una manera de maltratar por parte de uno de los padres, generalmente más la madre que el padre, que es, si no me comentaba, que es raro, que es una obsesión o deseo irrefrenable y permanente de ser asistido por personal médico, generalmente el niño, la persona que está a su cargo.
Ya.
Por tanto, inventando
enfermedades, ¿no?
Enfermedades o provocándolas. ¿Eh? Mm. Es raro, es poco habitual, pero existe y genera...
Lo he visto en alguna serie de estas de médicos, tipo Hospital Central o una de estas, sí.
O el Dr. House.
Algún personaje de estos que medican directamente a su hijo y montan un lío importante en la salud del pequeño y también a los propios médicos, que no saben muy bien por dónde van los tiros, ¿no?
Claro, porque es difícil, porque además son personas que conocen muy bien lo que son los síntomas y las enfermedades, entonces generan confusión. De hecho, y es raro o es difícil diagnosticar, porque lo ves dentro del hospital con síntomas que son congruentes con enfermedades, por tanto se le da
tratamiento a eso que se supone que tiene.
Exactamente. Mira, hay un caso, el caso más famoso es el de un inglés que se llama William McRoy, con ese nombre ya invita a decir, este hombre apuntaba maneras, que llegó a ser operado 400 veces, Carles.
Ah, pero él lo padecía en persona.
Lo padecía en persona. Él no tenía a alguien a su cargo, era una persona que lo padecía 400 veces y dentro de lo que es su vida...
¿400 veces lo operaron?
Sí, 400 veces. Y solo pasó 6 meses, o sea, dentro de los 80 años, pasó 6 meses de su vida sin internarse en una clínica. Es decir, estuvo más dentro que fuera. Sí, es decir, porque se inventan, aparte de enfermedades, cuando los pillan cambian de
estrategia.
Van a otro hospital, van a otro, entonces van generando claro, confusión en los médicos, ¿no?
Es como una hipocondría, pero al contrario.
Sí, sí, bueno, es un tipo de hipocondría, pero con esa obsesión de que yo tengo algo, pero sé que no lo tengo porque me lo desmontan, pero lo sigo teniendo, pero no voy más allá. Esto sería ya una obsesión irrefrenable de sí que lo tengo, opérame, y si no, me lo invento.
También habrá grados cuando afecta a una tercera persona, por ejemplo, a un hijo. Este tipo de maltrato hacia el hijo, haciendo creer o creyéndose que el hijo tiene una enfermedad y provocándole diferentes síntomas como una automedicación, etcétera. También es un maltrato hacia la otra, en casos de separación, hacia la otra parte de la pareja a veces, ¿no? Uh-huh. Para hacerle daño, pues hago creer que si no está conmigo el hijo nadie lo puede cuidar, ¿no?
Claro, en el fondo ese tipo de personas, sí, lo que buscan es una atención por parte del entorno, sentirse indispensables. Las causas son
muy diversas,
multicausales,
claro,
¿no? Como siempre hablamos, pero sí que seguramente es buscar la atención por parte de los demás, y que haya seguramente una personalidad premórbida, histriónica o límite, que hayan tenido carencias afectivas en la infancia, probablemente con algún tipo de maltrato. Todo esto puede generar este tipo de este síndrome, este tipo de conductas, ¿no? Pero buscando sobre todo el sentirse importantes, ¿no? El sentirse necesario. Generalmente, de hecho, cuando están en los hospitales, la persona, el niño, mejora, y y cuando van en casa, empeoran.
Claro, 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 claro.
Incluso
claro,
se han pillado en ocasiones en el hospital provocando, dándole fármacos que no se les habían solicitado, donde el niño empeora. Y cuando se les ha pillado, es decir, aquí lo que hacen, al ser un tipo de maltrato, intervención por parte de la autoridad y retirada de la patria potestad. Es decir, que esto es una causa para retirar.
Claro, cuando lo tratan los profesionales, mejora, y cuando vuelve a casa, vuelve de nuevo a ser agredido, ¿no? Porque es un tipo de agresión por esta persona. Oye, entiendo que ese tipo de trastorno, jolín, tratarlo, esto debe ser complicado, porque estas personas no deben asumir, ¿no? El problema. ¿Es un convencimiento?
Sí, es un convencimiento, y es un trastorno difícil de tratar en los padres. De hecho, requiere años de trabajo centrado en el problema de base, uh-huh, porque es frecuente la nula conciencia de la enfermedad.
O sea, ¿no se dan cuenta de que están provocando?
No son conscientes. En muchas ocasiones no son conscientes, o es nula conciencia, no es muy baja. Entonces es difícil, es un tratamiento difícil, para años. Es decir, esto no es algo que me he equivocado, soy consciente y lo cambio, ¿no? Es para mucho tiempo. Lo bueno de esta parte es que es muy bajo, ¿eh? Es decir, la incidencia es escasa, es baja, no es habitual encontrarnos esto. Uh-huh.
Entiendo también que los hospitales, bueno, es que están para otras cosas, ¿no? Así que identificar, detectar este tipo de cosas para ellos también debe ser complicado, porque esta gente va peregrinando de un médico a otro, ¿no? Van para aquí, van para allá, y también acaban mareando al personal.
Claro, uno confía cuando va al hospital que el paciente va a decir la verdad, con una pequeñita exageración, sobre todo si estás en urgencia, para que me atienda más rápido, ¿verdad?
Sí, bueno,
esto
sí.
Daría
eso,
para
eso otro, cantar, sí,
otro cantar, ¿no? Pero es verdad, cuando yo voy al taller del coche, voy con el coche, ¿qué le pasa? No le digo, adivínelo usted, le intento ayudar al del taller, ¿no?
Claro.
Generalmente los pacientes colaboramos con los médicos, ¿no? Tendemos a colaborar, ¿no? Claro, cuando alguien tiene formación respecto a enfermedades y te va dando una información consistente y congruente con la especialidad del propio médico, tiendes a fiar. Es decir, esto casa con una enfermedad, por tanto, a tratar, ¿no? No vas a decir, este tío me está engañando o este tío me está engañando, ¿no?
Claro.
Entonces, es difícil de diagnosticar, difícil, Carles.
Y también de detectar para ponerle freno, me refiero, por parte de los médicos. Si uno va con una agresión, pues puede hacer un parte, pues la han agredido, pero si van con síntomas raros, pues a saber, ¿no? Hasta que lo descubres, es complicado. Pues Nacho, gracias como siempre, como cada semana. Estamos llegando ya al final del programa. La semana que viene más.
Y mejor, ¿eh? Buena salud mental.
Gracias. Com dic, arribem a la fi del nostre programa d'avui, aproximant més informatius, esports, club de cruce i la resta de la programació. Fins demà, adeu.